Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Jueves 22 de junio y ya estamos reencontrándonos en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en este día que se nos aproximan las lluvias una vez más acá en Santiago, pero ya instalados en el invierno. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés, periodista de la Facultad de Odontología y también de este A Tu Salud. Queremos contarles que usted nos está escuchando a través del 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Queremos dar la bienvenida a todo el campus norte de nuestra casa de estudios de la Universidad de Chile, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra comunidad odontológica y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como cada jueves, también ampliamos este saludo de bienvenida a todo el personal de salud que trabaja en el barrio sanitario de La Chimba. Y allí usted puede encontrar al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico y también al Servicio Médico Legal. Les hemos estado invitando a participar de esta campaña del Instituto Nacional del Cáncer, Colchas Coloridas, que van a ser regaladas a los pacientes ambulatorios y hospitalizados del INC. Todavía puede hacer llegar estos tejidos de 20 por 20 centímetros a la Fundación Caupolicán Pardo en Sañartu 1010 en Independencia. Y una vez más, les queremos invitar a la presentación de la colección Patrimonio Inmaterial de Rapa Nui, colección Cultura y Patrimonio Inmaterial de Rapa Nui. Son tres libros que han sido compilados por la profesora Valentina Fachlerdin y con quien nos vamos a encontrar el próximo martes 27 de junio en el Salón Domeico de Casa Central de la Universidad de Chile. Desde ya están tremendamente invitados a compartir esta experiencia. Queremos recordarles también que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl, que también nos puede encontrar en Facebook, y que visite nuestro sitio web institucional www.odontologia.uchile.cl para conocer todo el quehacer y la agenda de nuestra facultad. Como cada jueves puntualmente ya estamos partiendo, son poquito más de las 11 de la mañana y queremos que se quede con nosotros para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. En 1817, el médico británico James Parkinson escribió el ensayo sobre la parálisis agitante, refiriéndose de este modo al diagnóstico de algunos pacientes que sufrían movimientos involuntarios de carácter tembloroso, con disminución de la fuerza muscular que afecta a las partes que están en reposo y que incluso provocaban una tendencia a la inclinación del cuerpo hacia adelante y una forma de caminar con pasos cortos y rápidos. Los sentidos, dijo en ese estudio el doctor Parkinson, y el intelecto permanecen inalterados. Las efemérides de salud consignan al 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson, fecha que corresponde al nacimiento del doctor James Parkinson, quien describió esta patología. Y este año, como pueden calcular, se cumplen los 200 años de este primer estudio, de esta primera descripción de una patología que hoy día se le considera crónica y neurodegenerativa. La Liga Chilena contra el Mal de Parkinson es una corporación de beneficencia sin fines de lucro que está conformada por personas con Parkinson, familiares y amigos, y que brinda un modelo integral de salud centrado en la persona. Su historia está a punto de cumplir 31 años, en un par de semanas. De manera que hoy día nos acompaña su directora ejecutiva, la kinesióloga de la Universidad de Chile, Isabel Cornejo, con quien nos complace muchísimo compartir esta semana. Isabel, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muy contenta de estar en esta instancia y de poder compartir con ustedes.
Así es, habíamos estado conversando antes, digo antes, en la fecha más o menos en que realizan su colecta anual, y fue muy interesante, y por eso quedamos de conversar y profundizar en el A Tu Salud acerca del trabajo que están realizando en la Liga Chilena contra el Mal de Parkinson. Partamos primero para contarles a los auditores de por qué tu pertinencia de estar aquí conversando con nosotros, de qué se trata esta institución.
Como tú muy bien dijiste en la introducción, esta es una entidad, una ONG sin fines de lucro, que entrega calidad integral, o sea, atención de calidad, atención con calidad integral a las personas con enfermedad de Parkinson, y brindamos apoyo a las familias. Uh-huh. Es la institución más antigua del país, 31 años, como tú muy bien dijiste, que los cumplimos el 5 de julio. Y mantener esta institución en estos tiempos es una utopía. Romper un paradigma, que puede haber atención de muy buena calidad a un muy bajo costo. La verdad que los usuarios, nuestros usuarios, no es que cancelen, sino que es un aporte de dignidad que hacen uh-huh. por sus terapias mensuales. Uh-huh. Ellos reciben de manera integral kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología, además de talleres y cursos de formación para cuidadoras, por una cantidad de un aporte, la verdad que el aporte que ellos hacen de 4.500 pesos uh-huh. al mes.
Mira.
Y brindamos, estamos a la altura de cualquier otra gran clínica nacional que ofrezca este tipo de acciones en favor de las personas con Parkinson.
Tremendo trabajo, Isabel. ¿A cuántas personas más o menos alcanzan? Pensando que además ustedes trabajan con las familias, con los cuidadores, con quienes están acompañando al
Nosotros atendemos alrededor de 200 personas al uh-huh. mes. En tanto en ya sea en rehabilitación, en neurorehabilitación, como también en las consultas médicas. Sí. Contamos con 5 neurólogos, todos especialistas en el área, de vasta trayectoria, y todas las otras áreas que ya describí anteriormente.
Isabel, la guía clínica del Ministerio de Salud referido a la enfermedad de Parkinson señala que esta patología se inicia generalmente en las personas entre los 50 y los 60 años, aunque se puede presentar en personas con menor edad, que es crónica, que es progresiva y que causa esta pérdida paulatina de la capacidad física y también mental hasta llegar a alguna discapacidad avanzada o total. ¿Cómo ha sido la experiencia de la Liga Chilena contra el Mal de Parkinson en el día a día, en estos 31 años de trayectoria?
Bueno, nosotros es mejorar la calidad de vida, uh-huh. porque como no es una enfermedad que tenga una cura, que estamos rogando que pronto, cada vez se acercan más los investigadores a encontrar una... La verdad que es encontrar el origen de la enfermedad, porque cuando tú sabes el origen es más fácil encontrar la solución. Pero mientras tanto nuestra lucha es retardar todos estos síntomas que aparecen y ojalá prevenir, porque muchas de nuestras de las personas afectadas de enfermedad de Parkinson esperan tener las dificultades para pedir apoyo que no sea medicamentoso. Uh-huh. Hoy en día las evidencias han demostrado que el tratamiento medicamentoso unido del tratamiento no farmacológico, es decir, de la actividad física, como sería la actividad de kinesiología, de la parte fonoaudiológica, en la comunicación y en la deglución, de la parte de terapia ocupacional para la actividad de la vida diaria, del apoyo psicológico, tienen un impacto bastante beneficioso en el retardar los posibles deterioros que podrían venir adelante. Prevenir siempre ha sido más fácil de manejar que tratar. Uh-huh. Entonces, las personas lamentablemente cuando acuden a nosotros, felizmente por eso es gran parte de educar, es cuando se empiezan a caer, cuando tienen dificultades para vestirse, allí consultan con estas otras áreas. Uh-huh. ¿Mm? Antes, no existe la pastilla mágica que tú tomes la pastilla y que te evite la caída, que te evite el dormir bien, o sea, todo es un proceso. Y una de las primeras instancias que tiene la persona y la familia a la cual tiene una persona con enfermedad de Parkinson es la educación.
es el fundamento y es el pilar que siempre estamos promoviendo desde este espacio. Isabel, la bibliografía que se puede revisar en relación a la enfermedad de Parkinson señala también que es un desorden crónico, como decíamos, degenerativo de una de las partes del cerebro que controla el sistema motor y que se manifiesta con esta pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos. Es muy interesante lo que conversábamos antes de entrar a este estudio en relación a los estudios de prevalencia de Parkinson y que probablemente nos puede ir sorprendiendo. ¿Existen estudios de prevalencia en Chile? ¿Están asociados a algún tipo de factor de riesgo, de acuerdo a lo que ustedes han ido también conociendo en la experiencia de la Liga?
Estudio de prevalencia serios en Chile no existe ninguno. El más cercano es del año 92, de la doctora Nelly Chófalo. Por lo tanto, está prescrito por la cantidad de años que han transcurrido. Creo que un dato interesante va a ser, para sacar estadísticamente las proporciones, conocer cuántos chilenos somos, cuántos adultos mayores hay en este país, con exactitud. Por lo tanto, es un dato que no existe. Nosotros hablamos entre 40.000 a 50.000 personas, pero es un dato basado en pequeños indicios, no tiene el rigor científico que debiese tener. Lo que sí tenemos claro es que a medida que envejece la población, la cantidad de personas con Parkinson van a aumentar. Y lo otro, también se va a la evolución de la de las evidencias y de la medicina en general ha podido que sean diagnosticados de manera más oportuna, porque muchos pacientes con Parkinson parten con otro tipo de diagnósticos desde trastornos del ánimo y al final se concluye que es un Parkinson. En ese tiempo ha pasado mucho un espacio importante en llegar a un diagnóstico claro.
Que ha ido ganando espacio el Parkinson. Sí, porque efectivamente lo que la población en general conoce son estos temblores involuntarios, pero antes de ello hay algunas señales que tú nos podrías comentar para estar alerta. No se trata ni de generar pánico, ni mucho menos, sino que conociendo aquellos síntomas que es probable que hacer un seguimiento o estar más vigilante nos permita tener ese diagnóstico oportuno que tú señalas.
Mira, no todo, uno de ellos es la estitiquez. No todas las personas que tienen estitiquez van a desarrollar una enfermedad de Parkinson, pero es algo que tenemos que controlar. Otro de los signos que podrían aparecer antes sería la pérdida del olfato. Algunos autores hablan hasta 10 años antes de que la enfermedad motora que nosotros conocemos con el temblor, la lentitud, lo más visible, que aparezcan. Y otro posible son los trastornos del sueño y del ánimo. Pero una de las cosas que yo les podría decir a todas las personas como salud pública, si usted quiere, es practicar la actividad física. Ese es el antídoto para tantas enfermedades, no solamente neurodegenerativas, sino sistémicas como la diabetes, la hipertensión y tantas otras, porque es la herramienta más eficaz que tenemos las personas. Porque si tú tienes problemas de estitiquez, al hacer actividad física, consumes agua y regulas tu digestión. Si tienes trastornos del sueño, el hacer actividad física hace que tengas un sueño más reparador. Por eso que un muy buen antídoto contra un montón de enfermedades es la actividad física, 3 veces por semana.
Bueno, ni decir la salud mental,
cómo se mejora notablemente.
Así es.
Y nos baja los niveles de estrés, porque hoy día todos estamos sometidos a grandes problemas de estrés, desde los tacos que nos toca enfrentar
en una ciudad
de la situación económica, la parte laboral y una serie de problemas propios de cada día. Por eso es que es tan importante que todas las personas, ojalá como mínimo 3 veces a la semana, practicar actividad física seguida, 45 minutos mínimo. Eso que la dueña de casa normalmente dice, no, pero en mi casa yo lo hago todo y yo me muevo todo el día, lamentablemente no tiene validez como actividad física. Pero si esa persona camina 45 minutos diarios de paso continuo a un buen ritmo, vale. Pero si hace las cosas, sube y baja la escalera, hace las camas, lava los platos, echa no, lamentablemente
no. Hay un llamado de atención. A los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile, les queremos recordar que estamos conversando con Isabel Cornejo desde la Liga Chilena contra el Mal de Parkinson, acercándonos desde la misma experiencia que ustedes han tenido, a lo que significa esta enfermedad y cómo impacta también en la vida de las personas que la padecen, como también de su entorno familiar. Isabel, la garantía explícita en salud, el GES, la número 62 corresponde a la cobertura por enfermedad de Parkinson, y allí se declara que la enfermedad se caracteriza por estos temblores, como habíamos dicho, estas oscilaciones de amplitud limitada, la rigidez muscular, la lentitud en los movimientos voluntarios, a veces con pérdida de los movimientos automáticos, y hay una progresión que es lenta. ¿En qué condiciones llegan los pacientes que consultan en la Liga Chilena contra el Mal de Parkinson? ¿Cómo los reciben ustedes hoy día?
Mira, los recibimos con mucho cariño, porque es una enfermedad que necesita, como todas las enfermedades, mucha contención. Porque cuando te dan el diagnóstico de Parkinson, es un diagnóstico que normalmente a las personas les produce un duelo.
Es devastador.
Es devastador. Y no solamente a ellos, porque sino también a sus familias. Entonces, la contención es lo más importante para la aceptación de esta enfermedad. Normalmente las personas, uno siempre dice la esperanza es lo último que se pierde. Tiene la esperanza porque con los tratamientos medicamentosos, en una primera instancia, como que desaparece todo esto que te hace consultar. Y tú dices, mira, me mejoré. Y la verdad que así es el proceso. Pero lo más importante de todo, que tiene que ser un enfoque positivista, que es una enfermedad, entre comillas, de progresión lenta. Por lo tanto, todos esos trastornos nefastos que nosotros vemos habitualmente es porque son personas que no han empezado desde el comienzo del diagnóstico con su proceso de mantener sus reservas, ya sea la motriz, la cognitiva, la afectiva también. Porque no es lo mismo una persona que está inserta en una familia a una persona que está sola. Enfrentar cualquier situación de crisis como es una enfermedad como esta, es mucho mejor estar acompañado. Bueno, nosotros los acogemos con todo el cariño que podamos, sin ser paternalistas, porque amar es educar también.
Hay un factor ahí de dignidad, de derechos, de autonomía.
Por supuesto, la autonomía es fundamental, que las personas mantengan su rol siempre.
Que tomen sus decisiones informadas, pero que ellos tomen sus decisiones.
Por supuesto, y que también sepan cuáles son sus capacidades, porque yo puedo ser dueña de casa, a lo mejor ya no podré encaramarme a lavar los ventanales, pero sí puedo indicar que alguien me los limpie. O puedo hacerlo los ventanales que estén más a mi alcance. Se trata de que uno mantenga su rol, pero de acuerdo al grupo etario también. Si ninguna persona es igual toda la vida, vamos teniendo, de acuerdo a lo largo del ciclo vital, vamos teniendo distintas modificaciones. Yo cuando era chica me subía por todos, trepaba roqueríos, porque yo soy del norte, me encantaba andar en los roqueríos y los cerros del norte. Hoy día yo creo que lo haría con bastante más cuidado que lo que lo hacía antes.
Así es.
Y eso no significa que yo me sienta en mi parte personal que me sienta disminuida, sino que hay que aceptar.
Hay que contextualizar y dar pertinencia también a cada espacio de la vida, ¿no?
Claro, entonces hay personas que cuando les indican la enfermedad de Parkinson quieren hacer lo mismo que hacían cuando tenían 20 años. Y yo les aseguro que sin el Parkinson no podrían hacerlo igual. Entonces una de esas ver, por eso le digo con un sentido positivista. Muchas veces la oportunidad, el Parkinson como es... que hace que te diagnostiquen el Parkinson es la lentitud de movimiento, porque el temblor puede que lo tengas y puede que no lo tengas. En un principio no tienes esta inestabilidad postural. La rigidez puede que se te manifieste mucho o que se te manifieste poco, pero lo que sí va a estar siempre presente es la lentitud. Por lo tanto, es el momento de tomarte la vida con más calma. Por lo tanto, el no poder hacer todas las cosas durante el día no es un problema cuando tú lo veas con un aspecto positivista, sino que tienes que tomarte la vida como viene y disfrutar cada cosa que haces.
O recuperar también y reivindicar cada una de las etapas del ciclo vital. Isabel, bueno, conversábamos hace un momento cuando tú hacías el énfasis en la actividad física y cómo esto impactaba también en la salud mental. Y quería preguntarte sobre todo ese aspecto, la dimensión más bien de los cuadros de ansiedad, de los cuadros de trastornos del sueño, que se relacionan mucho con estos trastornos del ánimo y que están presentes en las personas con Parkinson. Y ello a propósito de este trabajo que tú has señalado, que es interdisciplinario, que es multidisciplinario, y que ustedes en Liga Chilena contra el Mal de Parkinson cuentan con profesionales de toda esta área. ¿Cómo abordan específicamente el tema de la depresión, de los trastornos del ánimo, los trastornos del sueño que están impactando los pacientes con Parkinson?
Mira, fundamentalmente, en primer lugar, conociéndolos, porque muchas personas que no van a centros especializados en Parkinson van a su neurólogo, que muchas veces no todos los neurólogos tienen la formación en Parkinson, le da la indicación de la medicación parkinsoniana, pero, por ejemplo, los remedios antiparkinsonianos no mejoran los estados de ánimo, no mejoran el estado del sueño, sino que ellos tienen que explicarle que tienen este trastorno para que le den la medicación adecuada para mejorar los trastornos del sueño. Ahora, los trastornos del ánimo fundamentalmente tienen que ver mucho cómo yo enfrento la enfermedad. Una persona que está viviendo el duelo y que no acepta la enfermedad, lo más probable es que tenga trastorno del ánimo y del sueño, porque está pensando qué va a ser de mí mañana. Si hoy día tengo estos trastornos, ¿qué va a pasar conmigo mañana? Pero cuando tú aceptas una situación, te es más fácil, es mucho más amigable. Entonces, por eso que la educación en este caso es importante. No quiero decir que todos los pacientes que vayan a la liga, por favor, no tienen trastornos del ánimo ni del sueño, pero es mucho más llevadero porque lo comunica, lo comparte con otro lo que le pasa y se da cuenta que no es el único y que es sobrellevable y que en la medida que tú lo aprendes a sobrellevar no te das ni cuenta y a veces se minimiza. Lo que pasa a ser un problema tremendo para ti se minimiza.
Es importante la interacción que tú señalas de no solo con el equipo de salud, sino el equipo profesional, sino que con los pares, con quienes están compartiendo las mismas experiencias, los mismos momentos en muchas ocasiones, ¿no?
Así es. Así es, eso enriquece mucho más la convivencia con los otros.
El intercambio.
El compartir.
El reconocerse en el otro también.
También, y el sentir que a veces cuando tú ves la mochila propia y te das cuenta, ves la de la del compañero que tienes al lado, te das cuenta que la tuya va bastante liviana. Y otra cosa, es muy importante que nosotros una de las cosas que les preguntamos cuando ellos llegan por primera vez, ¿qué percepción de salud ellos tienen? La mayoría dice buena, otros dicen mala. A veces nos toca a personas que tienen varias enfermedades bastante impactantes, como el Parkinson.
O sea, tienen comorbilidades.
Otras comorbilidades, por ejemplo, secuelados de cáncer, tienen diabetes, que ya son insulinodependientes.
Hipertenso, seguramente.
Claro, entonces tú le preguntas, bueno, y hoy día, ¿cómo usted clasificaría su salud? Y yo, algunos te dicen muy buena, porque nunca me resfrío. Entonces la percepción que la persona tiene ya te da un índice de cómo vas a enfrentar a esa persona en su proceso de acompañamiento y de rehabilitación. Otros solamente tienen Parkinson y su única dificultad es que están más lento. No, pésima, malo. Entonces eso te da un índice. Entonces allí hay un trabajo muy, muy importante de nuestra psicóloga que los acompaña, que los ayuda, todo el equipo en general. Pero fundamentalmente nosotros no tenemos jefaturas dentro de nuestro equipo de trabajo, sino que el que tiene más competencias es aquel que lidera. Si uno de nuestros pacientes, su principal trastorno es el problema del ánimo, la coordinadora será la psicóloga de este trabajo que se hace con ese paciente.
Mira, qué dinámico, de acuerdo a las necesidades.
A las necesidades. Si el diagnóstico aún no lo ajustamos, ahí será el neurólogo quien maneja mejor la parte medicamentosa hasta dar con la dosis apropiada para esa persona. Si es su problema, que se cae mucho, que tiene problemas para moverse, tendrá que ser el kinesiólogo. Si su problema es de comunicación o es de deglución, que le cuesta, se trapica con mucha facilidad, si su tono de voz ha bajado mucho, que habla así como planito, tendrá, ¿quién liderará el equipo en ese momento para esa persona en particular será la fonoaudióloga. Y así sucesivamente.
Uy, qué importante, Isabel, lo que nos relatas, porque siento yo que esto de estar releyendo y resignificando desde los profesionales de la salud la información que llega desde quien lo necesita es fundamental para lograr un buen resultado de tratamiento y también una adhesión de parte del paciente porque se siente comprendido en la complejidad que significa su estado de salud. Así es que yo quiero pedirte, Isabel, que te quedes acá con nosotros. Vamos a ir a la pausa porque ya se nos pasó el primer bloque de programa para seguir conociendo desde tu experiencia, desde lo que viven en el día a día en Liga Chilena contra el Mal de Parkinson.
Okay.
A los auditores y auditoras de A Tu Salud, y como ya es tan habitual, queremos dejarlos con la recomendación odontológica para que mantenga su salud bucal, tenga una sonrisa no solamente bella, sino principalmente sana. Este es nuestro odontodato de esta semana. Vamos y regresamos a seguir conversando sobre el mal de Parkinson en A Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
¿Qué opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto Suspensivo, un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario Café.c, Bilbao 2045. Transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de junio a las 19 horas en el 102.5 FM.
Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios, ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch. Correo electrónico eea.isuch@gmail.com. Fono 229-771-611.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante: un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile para continuar esta conversación saludable de cada jueves en este A Tu Salud, para conversar sobre ciencia, salud y vida desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y hoy día dedicados a conocer la experiencia, el conocimiento, la trayectoria de la Liga Chilena contra el Mal de Parkinson con nuestros amigos, para poder educar de alguna manera, para poder acercar, aproximar lo que se está conociendo desde ya hace 31 años de acompañamiento de los pacientes con el mal de Parkinson. Isabel, a esta hora, y como también es muy habitual para nuestro programa, nos interesa incorporar a un nuevo invitado. Lo tenemos ahí en la línea telefónica y que seguro va a ser de toda pertinencia a esta conversación que hemos estado desarrollando. Y me refiero al doctor Rómulo Fuentes. Él es bioquímico del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, que está interesado por investigar, por estudiar la enfermedad de Parkinson, que hasta ahora sabemos no tiene cura, y como tal lo decía Isabel Cornejo, es necesario saber, conocer más de ella para poder tener un mejor abordaje terapéutico. Doctor Rómulo Fuentes, muchísimas gracias por estar ahí al teléfono compartiendo esta conversación.
Buenos días, gracias a ustedes.
Sí, doctor Fuentes, usted desde la ciencia, aquí Isabel que nos está acompañando desde la terapéutica, desde los profesionales de la salud, pero los necesitamos a todos para poder contribuir a una mejor calidad de vida para los enfermos con Parkinson, que hay que decirlo, la población está envejeciendo, por lo tanto el riesgo, la prevalencia se nos va a ir acentuando conforme pasen los años. ¿Qué respuestas están buscando los científicos, está buscando la ciencia para contribuir al mejor conocimiento del Parkinson, doctor Fuente?
Claro, el Parkinson tal vez es una situación un poco paradójica, porque por un lado es una de las enfermedades neurológicas que conocemos bastante bien. Sabemos muchas cosas acerca de el tipo de neuronas que están muriendo, ¿cierto? Conocemos los circuitos que operan, ¿cierto?, para dar origen al movimiento y cómo están afectados en el Parkinson. Pero también desconocemos muchas cosas, y eso en eso está enfocado la ciencia ahora. Y quizás la principal pregunta, en términos científicos muy muy básicos, es por qué se produce esta muerte neuronal, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el origen de esta neurodegeneración? Y en algunos casos se sabe, hay causas que son identificadas, ¿cierto? Y eso se conoce como un Parkinson secundario, un parkinsonismo. Pero en el resto, ¿cierto?, de los casos, que son la mayoría en general, lo desconocemos. Entonces, es una pregunta fundamental, no solamente para saber, ¿cierto?, sino que además nos permitiría no ya curar el Parkinson o tratar los síntomas, sino que nos permitiría prevenir, ¿cierto?, llegar a esta situación de donde ya con nuestros conocimientos actuales es poco lo que se puede hacer, ¿cierto?, en términos de revertir este fenómeno neurodegenerativo. Entonces yo creo que esa es la principal pregunta que nos convoca uh-huh. como científicos.
Uh-huh. Doctor Fuentes, hay que decirlo, desde el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y en la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, han liderado los estudios de Parkinson, diría yo, hasta a nivel internacional, ¿no? Está haciéndose un seguimiento acerca del trabajo que están realizando ustedes. Hoy día, ¿cuál es la propuesta terapéutica que se está estudiando desde el BNI y que, como ya lo decía, está siendo seguida por todo el mundo?
La propuesta terapéutica podría dividirse en dos distintos niveles. Y el primer nivel tiene que ver netamente con moléculas, con aspectos moleculares, especialmente con proteínas, ¿cierto?, dentro de la neurona, y cómo entonces la neurona procesa estas proteínas, ¿cierto? Las proteínas tienen una vida media, una vida útil. Entonces, las neuronas tienen sistemas para manejar, ¿cierto?, estas proteínas que ya no funcionan, ¿cierto?, reciclarlas, si podemos decirlo así. Y este sistema, al verse afectado, entonces podría contribuir a este mecanismo original que hablé antes, que es por qué la célula entonces muere, qué es lo que pasa ahí. Entonces, ese es un nivel donde uno podría intervenir y prevenir entonces esta degeneración de la neurona y tener entonces una terapia, ¿cierto?, una potencial terapia. Entonces, este es el nivel molecular celular. Y también hay otro nivel en que estamos trabajando, que es un nivel ya que no mira la neurona, ¿cierto?, o lo que pasa dentro de ella, sino que mira el conjunto de neuronas trabajando, ¿cierto? Porque al final esto también, esta neurona no está sola, ¿cierto? Son millones de neuronas, uh-huh, que están conectadas entre ellas y que llevan a cabo una función. Entonces, desde este punto de vista, nosotros también podemos usar, por ejemplo, electricidad, ya pequeños pulsos de corriente que normalicen la actividad ahora, o de alguna forma, sí, normalicen la actividad aun cuando hay neuronas que están faltando, uh-huh, ¿cierto? Entonces, esto es más un método que ya viene a resolver los síntomas, ¿cierto? Viene a resolver los problemas y no viene exactamente a curar, uh-huh, el origen, digamos, del problema, pero sí puede dar un alivio a los síntomas motores, por ejemplo. Entonces, estas serían las dos propuestas que trabajamos actualmente en el BNI.
Doctor Rómulo Fuentes, hay que agradecer el trabajo que ustedes están realizando, cuando a veces la población en general dice, bueno, ¿qué trabajo hacen los científicos? Bueno, precisamente este es el trabajo que están haciendo muchos de nuestros científicos, de nuestro capital humano, que está buscando esta respuesta para el bienestar de la población, considerando, vamos a insistir, en que nuestros chilenos y chilenas están envejeciendo, por lo tanto van a estar más en riesgo de estas enfermedades. Doctor Rómulo Fuentes, quiero agradecer muchísimo que haya podido estar presente en esta conversación ahí al teléfono, porque nos interesa mostrar no solo el trabajo de la academia, en particular de la Universidad de Chile, sino que se produzca este intercambio con la población y la comunidad sepa también que en lo que ustedes están trabajando. Así es que muchísimas gracias por estar presente acá en el A Tu Salud.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias y que tengan muy buen día.
Buenos días.
Isabel, bueno, son buenas noticias. Lo decía yo antes de comenzar la conversación con el doctor Rómulo Fuentes, cómo se necesita la academia, cómo se necesita la investigación, la capacidad de los científicos de hacerse preguntas y poder ir a buscar esas respuestas en relación a lo que estamos viviendo hoy día. Y cómo también ustedes, desde el acompañamiento, desde la prestación que están realizando con los pacientes y sus familias, son relevantes para ir recogiendo esta evidencia y así retroalimentar, ¿no?, la ciencia y también la clínica.
La clínica, por supuesto.
Y en ese sentido, me gustaría que abordáramos el tema de los determinantes sociales que siempre están presentes ahí dando vueltas en cada patología. Tú lo decías, bueno, el paciente se enferma, pero no es solo el paciente, ¿no? Hay toda una estructura. Y si, más aún, si agregamos esta casi axioma que estamos manejando, que estamos envejeciendo.
Claro.
Que ya lo decías, el censo nos va a decir con cifras, categóricamente, cuán envejecidos estamos. Pero cuando hay un espacio de vejez, de vulnerabilidad de estos pacientes, los determinantes sociales ahí cobran mucha más importancia.
Por supuesto. Lamentablemente en Chile, cuando aparecen las enfermedades, no hay presupuesto que lo apoye,
resista.
Claro, que pueda apoyar así, como se dice, holgadamente la situación de enfermedad. Por lo tanto, son fundamentales. La verdad que me gustaría tener la varita mágica de mejorar esta situación, porque muchas veces llega a impactar esta enfermedad cuando ya hay una privación económica, porque empieza a hacer su máximo efecto normalmente después de los 60 años, justo en los periodos que las personas jubilan. Y para nadie es un secreto en Chile saber que las jubilaciones son muy exiguas. Eso movió a nosotros como Liga Chilena contra el Mal de Parkinson en el año 2006 a gracias al equipo de profesionales que siempre la Liga ha tenido muy comprometidos con el tema de Parkinson, a promover que esta enfermedad hoy día sea la patología GES número 62. Porque en ese tiempo nosotros hicimos un estudio, no podría decir con un rigor científico, pero hacía, como se dice en buen chileno, vuelo pájaro, como muchas veces se hacen muchas cosas acá, que mantener una persona estabilizada, medicamentada, durante un mes, solamente hablando en medicamentos, estábamos hablando de 90,000 pesos, cuando la pensión básica solidaria era inferior a 70,000 pesos. Entonces, ¿qué significaba? Que una persona o vivía con la medicación a medio, porque todavía no le alcanzaba, o pagaba sus cuentas, su luz, su agua, todo. Entonces, era una necesidad real de que esta enfermedad entrara, el Estado se hiciera cargo. Por eso que nosotros promovimos, no solamente como Liga Chilena del Parkinson, pedimos apoyo, porque nosotros creemos que mientras las cosas sean transversales, mucho mejor. En ese tiempo nos colaboró mucho GRUPARFA, Agrupación de Parkinson de Concepción, y la Agrupación de Parkinson de Antofagasta, porque nos interesaba que fuera a lo largo del país, y aquí dentro, a nivel del área metropolitana, nos colaboró porque nosotros entregamos en el fondo como una guía clínica. También nos colaboró el doctor Chaná de CETRAM, también el doctor Marcelo Miranda de la Clínica Las Condes. O sea, tratamos de buscar un apoyo porque era importante, veíamos cómo estaba siendo muy mal manejado en la parte medicamentosa los que ya estaban diagnosticados, ni hablar los que no eran diagnosticados. Hoy en día hemos tenido una evolución, porque a partir del año 2010 es una garantía explícita de salud. Hoy día se diagnostica mucho más y por lo menos tienen una cobertura mínima garantizada a la gente que vive desde Arica a Tierra del Fuego, cosa que antes era impensable.
Cuando hablamos de determinantes psicosociales, cuando hablamos de contextos, de pertinencia, y tú lo dejabas entrever en el bloque anterior, acerca de cómo este modelo de salud integral que implementan en Liga Chilena del Parkinson también se hace cargo de las familias, también de algún modo está acompañando, conteniendo afectivamente también a esas familias. ¿Cuán importante es preocuparse del cuidador? Que, dicho sea de paso, generalmente es mujer, porque la mujer cuida en los dos extremos del ciclo vital, a los niños y a los viejos.
La verdad es que la mujer es la cuidadora a lo largo de todo el ciclo vital, porque uno que está en edad media tiene que preocuparte de los tuyos, aunque no tenga ninguna patología. La verdad que es una situación que en Latinoamérica se da mucho, que la mujer es la cuidadora.
Así es.
Bueno, mucho preocuparse de esta persona, porque muchas veces esta persona tiene mayores dificultades que a lo mejor no son tan visibles que la misma persona que cuida. Una es la incomprensión del grupo familiar. Pero si tú estás todo el día en la casa, si tú no haces nada, solamente atender a tal familia. Primera cosa. Segunda cosa, el estigma social, que significa, porque esta persona cuando quiere jubilarse o necesita alguna situación de subsidio, de alguna cosa, ¿y usted qué hace? ¿Ha trabajado? No, cuidado, eso no vale. Entonces, como que nunca ha hecho nada esta persona. Entonces, también hay un estigma social importante. Ahora nosotros como sociedad tenemos que cambiar esta mirada hacia el cuidador. Y nadie está capacitado, ni Superwoman, ni Superman, no existe, que 24/7. Estas personas, los cuidadores, y este es un mito, no, es que ella tiene el sábado, en la tarde, ella puede hacer lo que quiera, o el domingo. No, esta persona, un cuidador, yo sé que es complejo, pero lo que debería hacer en rigor, que esta persona debiese tener 2 días libres en la semana. Y 2 días libres donde ella se desentienda de la persona que cuida.
Y que no esté en esa latencia, ¿no? Que en cualquier momento tengo que salir a atenderlo.
Claro, ¿y qué es lo que yo veo habitualmente con los pacientes propios de la Liga? La persona cuida al cuidador. El fin de semana la familia que trabaja, que tienen toda su problemática, que tenemos toda su dinámica, va a ver a esta persona. Y más encima es una sobrecarga para el cuidador, porque, por decirte algo, llegan con el pancito calientito, pero toman 11 en la casa.
Se ensucia todo.
Claro, y hay que atenderlo y qué sé yo. Y después ellos se van felices, contentos.
Porque lo vinieron a ver, lo acompañaron.
Tuvieron un ratito, pero el cuidador sigue ahí. La verdad que esa dimensión, o sea, las familias tienen que hacerse cargo. Todos trabajamos. Hoy día el trabajo no es una excusa, no es que lamentablemente yo trabajo. Ser cuidador es un trabajo de mayor exigencia y no es remunerado. Uh-huh. Por ahí sé que el Ministerio de Desarrollo Social algo está haciendo con un estipendio a través con el Ministerio de Salud que le están dando, que creo que por el momento es como 25 mil pesos, uh-huh, que al cuidador. La verdad que no es mucho, pero por lo menos algo es, porque muchas veces el cuidador, la cuidadora deja de trabajar. Por lo tanto, no solamente no percibe el ingreso mensual, sino que también tiene problemas de la laguna previsional, que así hoy día es. Como las personas tienen que ahorrar cada una de manera individual. Entonces, en el fondo estamos solucionando un pequeño problema hoy día para tener un gran problema mañana.
Una mayor carga.
Entonces yo creo que esta es una política de Estado, no de los gobiernos de turno, sino política de Estado.
Y es una oportunidad para poder contribuir también a mejorar la salud de toda la población.
Claro.
Porque los cuidadores no solamente están asociados al Parkinson, están asociados al Alzheimer, a la diabetes.
A los niños con daño cerebral. Y
a las personas con necesidades especiales.
Exactamente. Y lamentablemente, hoy día me alegré mucho escuchar el otro día que le iban a dar 90 días de licencia a las mamás o padres que tuvieran hijos con enfermedades catastróficas. Lo que me parece muy bien. Tenemos que tratar de ser, a lo mejor, sé que somos un país pobre, que tenemos muchas necesidades, pero tendríamos que ser un país solidario también. Uh-huh. La solidaridad no solamente de que voy yo y regalo, no sé por qué, para los damnificados una canasta o alguna cosa, sino solidarios también en el que sufre, uh-huh, en el que está al lado nuestro. Y eso tiene que ser una política de Estado. Yo sé que estamos en un periodo eleccionario y le pediría que las promesas de solidaridad, no importa el color, sean pero reales, uh-huh, y no sean solamente postura. Lamentablemente, todo lo que es enfermedad crónica no transmisible llegaron para quedarse, no se van a ir. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos en favor de los otros, este cuidador que tú referías, a lo mejor no va a tener Parkinson, uh-huh, en el caso de nuestro, pero sí puede tener una depresión. Y la depresión es la puerta de entrada al Alzheimer, que es otra enfermedad tan catastrófica como el Parkinson.
Sí, aquí me voy a tomar de lo que tú dices, porque estuvimos anteriormente conversando sobre estos temas y decíamos que había muchas personas, decías tú, que tienen discapacidad cognitiva, discapacidad física, pero hay personas que tienen discapacidad por no saber.
Claro.
Por lo tanto, aquí es fundamental educar, hacer alguna campaña de educación, informar a la población, y es lo que hace también Liga Chilena contra el Mal de Parkinson.
Así es, la información y lo más importante, cuando alguien sepa que tiene algún familiar con Parkinson, lo primero, no se trata de ir a ser paternalista, sino que apoyarlo, llamarlo, decirle que él es importante. A veces una llamada telefónica, hoy día todo el mundo tiene acceso a un celular, antes tenías más dificultad de comunicación. Eso, si supieran uno la importancia que tiene el sentir que le importas a otro, uh-huh, a ese cuidador, no importa la enfermedad que tenga, de la persona que esté cuidando, llamarlo, ¿y tú cómo te sientes? Porque siempre al cuidador se le llega a dar instrucciones. Uy, ¿y cómo le pasó esto? Uy, o sea, normalmente el que no cuida pide explicaciones, y la verdad que eso está de más. Uh-huh. La plata que uno pueda aportar no te da el derecho de pedir explicaciones por todo lo que el cuidador puede, sobre todo cuando aquel que lo hace de amor. Uh-huh. Porque por último, si es un trabajo, bueno, te riges porque cuando tú haces un contrato laboral, tienes sus exigencias que están claramente especificadas, claro. Pero cuando no es así, tratar a ese cuidador con el amor suficiente y entenderlo también. Uh-huh. Porque nosotros la contención que hacemos a los cuidadores no es explicarle cómo tomar al paciente ni qué hacer con el paciente, porque eso ya lo tienen claro. Nosotros nos interesa ellos como persona. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cómo ayudarlo en este camino? Uh-huh. Porque todos los cuidadores, que la mayoría lo hace por cariño, uh-huh, por amor. pero el amor no es a todo decir sí, fantástico, claro. Hay momentos que ellos, como cualquier ser humano, están pasando por momentos más gratos que otros. Entonces, el saber escucharlo, el saber entenderlo, y a veces solamente no darle soluciones, porque a veces no le puedo dar las soluciones.
Solo escuchar y acompañar.
Solamente sí. Escucharlo.
Sí.
Y sorprenderlo. Y un datito para todos, cuidadores, enfermo o no enfermo, el sentido del buen humor es fundamental.
O sea, ya nos dejaste dos recomendaciones fundamentales. Movernos porque nos recupera en todo sentido lo funcional, lo motor, pero también ahí el ánimo, la salud mental y el buen humor.
El buen sentido del humor, tomárselo con todo, con el mejor de los ánimos y el contar chistes, porque cuando tú te... ¿Saben ustedes que en el Parkinson una de los déficits es la dopamina, un neurotransmisor? Pero cuando yo me río de manera espontánea, genero otro neurotransmisor que se llama serotonina, que equivale a tomarme varios medicamentos aparte se me sueltan los músculos de la cara, me río, respiro mejor.
Es propio, es barato y además nos trae unos efectos colaterales fantásticos.
Pero para eso los parkinsonianos, si hay alguno que esté escuchando, tiene que compartir con otro. El parkinsoniano que se queda solo en su pieza.
Esa es la invitación.
Que se queda solo en su pieza o en su rinconcito, la verdad que no lo está haciendo muy bien.
Y no solo los parkinsonianos, ¿ah? Sí. Así que la invitación es a todos que compartan más, que nos conozcamos más. Hay que perder los miedos, hay que bajar las barreras y sobre todo, tener una mejor vida.
Y sobre todo, mirar las cosas con amor. Con amor no significa, ¡ay, qué hermoso todo! Sino que mirarlo, la verdad que yo no quiero poner así a la religión, pero como todo la mayoría en Chile es cristiano, no quiero identificar ninguna iglesia en particular, pero... Y todas las religiones, para uno es la buena energía, la buena onda. Para mí es mirar las cosas como si Dios me mirase a mí, ¿qué yo respondería? ¿Qué cosa yo haría por Dios? O sea, yo creo que es importante. En todas las enfermedades se sobrellevan de mejor manera cuando hay cariño, cuando hay mucha entrega de parte de la familia.
Hemos conversado en este A Tu Salud de día jueves 22 de junio del año 2017 con Isabel Cornejo, kinesióloga de la Universidad de Chile y directora ejecutiva de la Liga Chilena contra el Mal de Parkinson, y hemos tenido esta grata experiencia de saber cómo con amor precisamente están ustedes llevando esta tarea ya 31 años, así es que de anticipadamente celebrar este aniversario, Isabel. A los auditores y auditoras de A Tu Salud queremos reiterar la invitación para cada jueves a las 11 de la mañana, entre 11 y 12, sostenemos esta conversación saludable donde compartimos la ciencia, la salud y la vida. Muchas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Saludamos a Javier Díaz también, que nos contribuyó en la salida al aire. Manténgase la sintonía de la radio que piensa. Que tenga muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico. La marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans. Encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes, 2520, locales 17 y 18. Venta directa al 22-689-4515. Centro Comercial La Fortuna, Mosaico Jeans.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,900.